Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora el esencial de la crónica de la actualidad este día de miércoles 14 de junio con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Francisco Granados, el presunto cabecilla de la trama de corrupción púnica, ha abandonado la cárcel. El exconsejero de la Comunidad de Madrid pedirá responsabilidades a la UCO y a la Fiscalía. Granados ha hecho frente a la fianza de 400.000 euros después de 31 meses en prisión provisional. El juez Velasco le imputa los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia organizada, criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. Los desahucios crecieron un 2% en el primer trimestre del año, en su mayoría en alquileres, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
Vuelven a subir tras casi dos años de descenso. En el primer trimestre del año, los desahucios han aumentado algo más del 2%, 17.190 al día. Esta subida se debe al alza de desahucios por alquileres, que superaron los 9.000 y subieron casi un 6%, y afecta a distintos inmuebles, no solo a viviendas ni a la vivienda habitual. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid representan casi el 64%, y Cataluña lidera además los desahucios por alquileres. Sin embargo, hay menos por hipotecas, bajan un 26% en el primer trimestre, casi 10.500. Bajan en todas las comunidades, salvo en Cantabria, Galicia y Madrid. Además, según los datos del Consejo, las demandas por despido han subido un 8%, algo más de 27.000, con Madrid a la cabeza.
Los partidos políticos siguen haciendo balance de la moción de censura contra Rajoy, rechazada ampliamente en el Congreso por 170 votos en contra, 97 abstenciones y 82 síes, los de Unidos Podemos, Bildu y Esquerra Republicana. Podemos y el PSOE se han acercado de cara a futuros acuerdos. Mientras, en el PSOE se ultiman los detalles para el Congreso Federal de este fin de semana. La catalana Núria Parlom, el vasco Don Elorza y Francisco Polo son las últimas propuestas para formar parte de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Y el roaming, el sobreprecio por usar el móvil fuera de España, tiene las horas contadas. Desaparece a partir de mañana. Susana Moneo.
Es automático, no hay que hacer nada ni en su teléfono ni con su operador. Termina el recargo en cualquiera de los 28 países miembros. Pero esto no significa barra libre. Si tiene datos ilimitados y su compañía considera que su tarifa es muy baja, puede limitarlos. También le hará un recargo si pasa más de 4 meses fuera de su territorio. El portavoz de la Comisión Europea advierte, sin embargo, que no hay razón para que suban las tarifas.
De las autoridades nacionales de competencia de vigilar que no se suban las tarifas argumentando causas que no son reales, y pensamos que en este caso no se justificaría.
Y cuidado si va en un crucero en el que la conexión es por satélite. En ese caso, los costes del servicio no tienen límite.
Y el Banco Santander va a concretar en los próximos días una solución para los pequeños accionistas del Popular, adquirido por la entidad de Botín, para aquellos que acudieron a la última ampliación de capital. Lo ha confirmado esta mañana Herrera en COPE, el vicepresidente del Santander España.
Noticia que, por supuesto, analizaremos a las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna. Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido. Londres, Iván Alonso.
Pues aquí, por supuesto, se habla de ese incendio que se declaraba esta madrugada en una torre residencial del barrio de Kensington, aquí en Londres. Un incendio sin precedentes, en palabra de los bomberos, por la furia de las llamas. Por ahora deja 12 fallecidos, aunque la cifra va a ir en aumento, prevén las autoridades, y más de 70 heridos, con casi una veintena de ellos en estado crítico. Un inmueble del año 74 con 24 plantas, donde se calcula que vivían aproximadamente entre 400 y 600 personas y que había sido parcialmente reformado el año pasado. Más de 200 bomberos han sofocado durante el día y la noche el fuego y se ha registrado ya casi todo el edificio. Varios vecinos se habían quejado de su mala seguridad ante incendios en los últimos meses y ahora lo que continúa es la investigación para esclarecer cómo se ha provocado este incendio. E Irlanda ya tiene nuevo primer ministro. Se trata del conservador Leo Varadkar, hijo de un inmigrante hindú y que asume el puesto tras la renuncia tras 6 años de jefe de gobierno del ex anterior primer ministro, el también conservador Inda Kenny.
Vamos ahora a Francia, a París, Asunción Serena.
Aquí comienzan los problemas para Emmanuel Macron. Su ministro de Justicia, François Bayrou, ha dicho que no piensa ponerse una mordaza. El primer ministro le llamó ayer al orden para intentar presionar a los periodistas de France Info porque investigan sobre los supuestos empleos ficticios de gente de su partido, el MoDem. Por otro lado, el defensor de derechos, Jacques Toubon, ha denunciado las condiciones de vida inhumanas en las que viven los refugiados instalados en Calais. Pide que se autorice la distribución de comidas y que se ponga al abrigo a los menores. Las ONGs que trabajan allí dicen que no les dejan actuar y la policía ha endurecido su acción con los inmigrantes que ha vuelto a la región a pesar de que se desmanteló la jungla en octubre. Y vuelve a ser actualidad el mayor enigma criminal de la historia judicial francesa. Hace más de 30 años, Gregory, un niño de 4 años, fue asesinado. Se sospechó de un primo al que mató el padre cuando le dejaron en libertad. Después fue acusada la madre, pero no se encontraron pruebas para condenarla. Y en los años 2000, gracias al avance de la técnica, se hicieron pruebas de ADN sin ningún resultado. Hoy la policía debe haber encontrado nuevos elementos porque ha detenido a 3 tíos y les está interrogando.
Nos situamos ahora en la capital de Bélgica y de la Unión Europea, en Bruselas. José Luis, concejero.
La leche de soja no es leche, por lo tanto no se puede vender como tal. Esta es la decisión del Tribunal Europeo de Justicia. A partir de hoy solo se puede etiquetar como leche, queso o nata aquellos productos lácteos de origen animal y no sucedáneos puramente vegetales. Es decir, no volveremos a ver en nuestros supermercados mantequillas de tofu, por ejemplo, o quesos vegetales. Estamos ante publicidad engañosa y que no corresponden con la realidad. Finalmente, Volkswagen no pagará compensaciones económicas a los afectados europeos por el escándalo de los motores. Recordemos que estas indemnizaciones sí se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Aquí, en Bruselas, no se habla de otra cosa porque a las 12 de la noche se acaba el roaming. Podremos disfrutar de nuestros contratos de telefonía móvil cuando estemos en otro estado de la Unión Europea. Han sido, por cierto, 10 años de negociaciones. Para terminar, tiene algo de gracia, pero se puede convertir en un verdadero problema. El edificio del Parlamento Europeo que hay en Bruselas no cumple con las normas de seguridad que precisamente impone Europa para los espacios públicos. Solo tiene 24 años y podría enfrentarse a una restauración integral que puede costar 500 millones de euros.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí en Italia se vivió un intenso debate a costa de los derechos del fútbol. El deporte rey en este país se está convirtiendo en la pesadilla de las televisiones privadas porque sus derechos son excesivamente caros y en unos años pueden causar su ruina. A falta de ofertas importantes, la Serie A italiana no ha tenido más remedio que rebajar sus pretensiones para adjudicar los derechos hasta el año 2021. Los tribunales de Sicilia han condenado hoy al Estado como responsable de la muerte de una mujer que denunció hasta en 12 ocasiones a su marido por amenazas de muerte. Algo que lamentablemente terminó cumpliendo hace 8 años. Ahora el Estado deberá indemnizar a sus huérfanos por no haber tomado las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. Y hoy se ha inaugurado en Italia la que consideran que se convertirá en la exposición del verano. Decenas de obras de artistas contemporáneos han invadido las ruinas del Palatino, con una muestra que aúna pasado y presente. Todas las piezas pertenecen a Tullio Leggeri, uno de los mayores coleccionistas de arte italiano.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Trump hacía un llamamiento a la unidad tras el tiroteo de esta mañana contra un grupo de congresistas republicanos que estaban entrenando para el tradicional partido de béisbol que cada año enfrenta aquí en Washington a miembros del Congreso, del Partido Demócrata y del Partido Republicano. En una breve intervención desde la Casa Blanca, Trump afirmaba que somos más fuertes cuando estamos unidos y trabajamos por el bien común. En el ataque, 5 personas resultaron heridas. El portavoz de los republicanos en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, 2 funcionarios del Congreso y 2 policías del Capitolio que formaban parte de la escolta del congresista. El autor del ataque, que falleció por los disparos de los escoltas, ha sido identificado como James Hodgkinson, de 66 años de edad y natural de Illinois, que en su página de Facebook había dejado escritas amenazas contra el presidente Trump y los republicanos. Trump es un traidor, había escrito. Trump ha destruido nuestra democracia. Es el momento de destruir a Trump y compañía. Hodgkinson había trabajado además como voluntario para la campaña presidencial del candidato demócrata Bernie Sanders. El senador Sanders, en un comunicado, manifestaba hace unos minutos sentirse enfermo por este despreciable ataque. Y nos llegan noticias de otro tiroteo, noticias de última hora, un tiroteo en un centro de trabajo de la compañía UPS en San Francisco. Según estas noticias, hay varios heridos, pero se desconoce hasta el momento su gravedad.
Ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Un auténtico motero, Juan Pablo, puede ser quien menos te lo esperes. Pero eso sí, solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Y ahora, por cada nueva póliza, te regalan hasta 60 euros de gasolina en Cepsa. Aprovecha esta promoción válida hasta el 30 de junio. Sujeta normas de suscripción y bases de la promoción. Llama ya al 902-123-197. Apunta 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como siempre, en La Linterna contamos la última hora de las noticias de la ciencia, de la salud, con la ayuda de Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. Es noticia en este día el premio Princesa de Asturias de Investigación. Científicos del Observatorio LIGO han conseguido este galardón gracias a la detección de ondas gravitacionales, que tampoco nos vendrían mal para detectar dónde está Jorge Alcalde. ¿Dónde estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Estoy aquí metido dentro de una onda gravitacional de calor en el centro de Madrid.
Sí.
39 grados,
sí.
Tráfico intenso,
sí.
Bloqueado, pero dispuesto a contaros qué son las ondas gravitacionales, que no es fácil, todo hay que decirlo.
Seguro que estás en una calle donde están poniendo en mitad de los carriles un carril bici.
Es muy probable que sea esa la razón por la que tenemos ahora pues unos 200 coches delante sin saber si tenemos que ir para adelante o para atrás.
¿Qué supone la detección de ondas gravitacionales para la ciencia?
Bueno, es una ventana nueva al cosmos. Fíjate que lo identifican algunos expertos pues con algo tan importante como cuando se descubrió el primer telescopio. El ser humano pasó de ver las estrellas a ojos vista, solamente con la distancia que podían alcanzar sus ojos, a poder ver cientos, miles, millones de kilómetros de distancia. O cuando se descubrieron o se inventaron los primeros radiotelescopios, que abrieron una nueva forma de ver el cosmos, no solamente por lo que vemos, sino por lo que intuimos, oímos, entre comillas, de las emisiones de las galaxias y de las estrellas. Las ondas gravitacionales permiten ahora ver otra parte del cosmos que hasta ahora era invisible, que se intuía que existía. Einstein ya lo predijo hace casi un siglo, la existencia de distorsiones en el espacio-tiempo provocadas por grandes acontecimientos masivos, por cataclismáticos en el cosmos, pero que nunca se habían detectado, nunca se habían podido determinar que existieran de verdad. En el año 2014-2016 se empezaron a acercar los científicos al conocimiento de estas ondas y, por supuesto, ahora ya podemos detectarlas gracias a este experimento LIGO.
¿Qué es LIGO? ¿Qué es esto de LIGO?
Es complejo porque es un interferómetro, se llama, son una especie de dos sensores que son capaces de determinar variaciones muy, 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 muy pequeñas en la estructura de la Tierra. Estaban colocados a varios kilómetros de distancia,
uh-huh,
uno de otro, y fueron capaces de determinar una pequeña variación en la estructura de la Tierra, algo similar a lo que si nosotros torsionáramos un papel, una hoja de papel, pero apenas unos milímetros, y lo pudiésemos ver desde un kilómetro o dos kilómetros de distancia, esa torsión, ¿no? Bueno, pues aquella variación, aquella diferencia en la distancia en la que estaba midiendo estos dos interferómetros en la superficie de la Tierra,
sí,
estaba provocada por una onda gravitacional, por una arruga en el espacio y el tiempo producida por un gran cataclismo cósmico a millones de años luz de distancia.
Bueno, pues con la capacidad divulgativa legendaria que te acompaña, en tres minutos, tres noticias. Primero, fuera de nuestras fronteras, también han sido premiados varios estudios que aseguran que en el año 2030 podremos añadir inteligencia extra a nuestro cerebro. ¿A alguno no le va a venir mal?
Bueno, esto es fascinante porque sabemos que podemos mejorar la fuerza de nuestros brazos con aparatos, ¿no? con prótesis. Sabemos que podemos ser más altos si nos ponemos unas alzas, pero no sabíamos si podíamos ser más inteligentes con la tecnología. Pues efectivamente, estos estudios que acaban de ser premiados con un premio europeo muy importante han demostrado que sí, que en el año 2030 posiblemente ya sea habitual utilizar alguna tecnología para que nuestro cerebro vaya un poquito mejor. Por ejemplo, se ha descubierto con ratones de laboratorio que si le enseñas a un ratón un laberinto, la salida de un laberinto, y lo memoriza, ese conocimiento se puede trasplantar electrónicamente,
sí,
a otro ratón, sí, lo cual supondría que ese segundo ratón se ha hecho de manera artificial más inteligente,
bueno,
más listo.
Bueno,
imagínate,
la telemedicina, apunte nuevo.
Muy importantes. Una investigación con 400 pacientes ha demostrado que un médico a distancia, es decir, viéndote por televisión a 1,000 kilómetros de distancia, tú en Singapur y el médico en Nueva York, da igual, y tú transmitiéndole tus síntomas, es igual de bueno detectando el motivo de un dolor de cabeza, sí, que si estuvieses delante de él. Solo en el caso del dolor de cabeza de momento. Pero ya la telemedicina empieza a demostrarse casi tan eficaz como la medicina presencial si el doctor es avispado.
Oye, un estudio realizado en la Universidad de Lübeck en Alemania dice que desayunar hidratos de carbono, demasiados, como siempre, en los demasiados quiero decir, nos vuelve más intolerantes. Por ejemplo, ¿desayunar qué?
Desayunar pues, muchos bollos, mucha bollería, o patatas, o exceso de azúcar, todo ese tipo de cosas, o mucho pan, pues nos cambia el carácter, porque las personas que comen menos hidratos de carbono desarrollan unos aminoácidos, es decir, más proteínas en la dieta, y esos aminoácidos generan dopamina. La dopamina nos hace más tranquilos, más tolerantes, nos hace más negociantes, más negociadores, de manera que el exceso de hidratos de carbono nos hace lo contrario, nos haría un poco más insolidarios y más intolerantes. Es la primera vez que se demuestra una relación directa entre lo que comemos y cómo somos luego.
¿Y qué hay que desayunar para ser tolerante?
Bueno, pues hay que desayunar, según esta investigación, pues un poquito menos de hidratos, menos bollería, menos azúcares, un poquito más de proteínas, algo más de jamón, algo huevo, algo más de legumbres. Bueno, hacer un desayuno equilibrado con zumos, frutas y alguna proteína, y menos bollería industrial, menos azúcar y menos chocolates.
Jorge Alcalde y su análisis de la ciencia, su última hora con Noticias de la Salud, de la Ciencia, director de la revista Q, hoy desde la TASCO, que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid Podemos, porque ahora se dedica a eso. Es lo que ha traído estos ayuntamientos, que es hacer carriles bici en mitad de los carriles de los coches, por los que no va nadie. Y monta un atasco donde no lo había. Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Aquí me quedo una buena temporada todavía.
Sí, quédate un rato ahí, quédate un no te muevas, que además a lo mejor hasta te multan y todo por hablar por la COPE.
Calla.
Adiós. Ahora que está Jorge Alcalde hablando de tomar algo, Revital, Belén, un mensaje.
Es normal pasar por épocas de cansancio, debilidad, apatía, sobre todo ahora que estamos a punto de coger las vacaciones. Revital es un revitalizante que de eficacia pues garantizada. Revital aporta energía y vitalidad y ayuda a rendir al máximo. Revital revitaliza tu cuerpo y tu mente. Lo notarás desde el primer día. Revital en farmacias y para farmacias.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.